La cuarta fortaleza. Y esta es propiedad de Argentina. Mire, tenemos, en Argentina tenemos cosas buenas. Y cosas malas también. Así como tenemos el mate, que acá solo se toma y en Uruguay nomás, esto es propiedad nuestra. Y no creerán cómo impide a las mujeres servir a Dios. No solo el yugo desigual, no solo la incompatibilidad que no pueden ser esposas y mujeres a la vez, no solo el problema de ser presupuestada, sino hay otra cosa que el diablo levanta para que la mujer no pueda servir, y es la fortaleza del culto a la estética que hay en Argentina. La exaltación desmedida del cuerpo que hay en nuestro país. Solo en nuestro país, quien haya viajado sabe que esto es verdad. Ustedes caminan por Estados Unidos, por cualquier otro país, nadie mira a nadie, nadie. Y uno puede ver una gorda de 350 kilos en malla y no la mira a nadie. Ni el marido la mira a nadie. Una reciente encuesta dijo que las mujeres se visten en Argentina para ellas mismas, un gran porcentaje, para sentirse mejor, más bonita. Otro porcentaje para su hombre o para el hombre que quieren conquistar o que ya conquistaron. Y otras se visten para otras mujeres. Están tan obsesionadas por ese culto a la estética que el diablo ha levantado aquí en Argentina. Este es el único o uno de los pocos países que las modelos son bulímicas o anoréxicas. Este es el único país donde las mujeres se le ven las costillas y se las pueden contar en cualquier desfile por televisión. El único país donde muestra que esa es la única verdad y las mujeres empiezan a sufrir. Y su estima se empieza a destrozar de tal manera que, así como yo les dije que era grave el yugo desigual, era grave la incompatibilidad, así de pronto empiezan a sentir con la misma gravedad que nunca Dios las va a poder usar, porque de pronto saben que no están dentro del estándar común de las mujeres que Dios levanta. Y hemos tratado con chicas de 12 años hasta 30, no sé más, porque no nos han venido a hablar, pero sí de casos puntuales y específicos, de mujeres que dicen: yo estoy obsesionada por mi cuerpo, tienen 40 kilos y quieren adelgazar todavía, tienen 50 kilos y se ven gordas, y el diablo de pronto les cambia, les focaliza la mente en otro punto. En lugar de estar pensando en servir a Dios, están preocupadas por eso. Ahora ustedes pueden decirme: ¿y esto qué significa? ¿Que la mujer no se tiene que cuidar? No, porque yo soy lo más antilegalista posible. Nací en una iglesia legalista donde la mujer no se podía ni depilar, no se podía ni arreglar, ni pintar, ni hermosear. Yo creo que eso es un extremo malo, porque la mujer nació para hermosearse, para ponerse bonita, y a los hombres nos gusta que se pongan bonita. Hablo de una exacerbación de fuera de lo normal, de lo común, del cuerpo de la mujer, y eso levanta una fortaleza tan grande. Por eso, cuando yo recibía esto del Espíritu Santo, dije: Señor, quiero tocar todo aquello que el diablo ha logrado infiltrar, enquistar en la congregación para que la mujer no sirva al Señor. Miren, tengo un libro aquí que he traído hoy. Es nada más que una frase que les quiero resaltar. Dice: la preocupación, obsesión o desesperación de todas las argentinas, o de la gran mayoría de argentinas, por detener el inexorable paso del tiempo, ha hecho estragos en el país. Hay personajes que ocupan más horas del día en intentar dar vuelta a la aguja del reloj biológico que vivir como lo hace el resto del mundo. La circunstancia de que la mayoría de los ricos, poderosos, se encuentran dentro de este fenómeno y por lo tanto tiñen al resto de la Argentina con sus reflejos estelares. El notable y geométrico aumento de la gente que se opera, que se hace el lifting, con la esperanza de parecerse a lo que ven en la vidriera de la televisión, y el poder sigue creciendo. El famoso cirujano plástico José Yuri consideró que en la Argentina más de 1,5 millones de personas hicieron una estética por alguna razón o por otra. Y explicó que junto con Brasil, este es el país que más consume cirujanos. Él y la mayoría de sus colegas reconocieron que las operaciones de este tipo se están haciendo tan masivas como el uso de la computadora y el teléfono móvil. Esto únicamente pasa en Argentina. Usted dice: ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? Yo le voy a contar, porque no quiero decir es pecado hacerse una cirugía plástica. No quiero meterme en cosas fundamentalistas. Simplemente quiero contarle algunas patologías que impiden que es el templo del Espíritu Santo. Nunca podrá amar el Espíritu Santo que vive dentro de ese templo. Una mujer que se vive rechazando frente al espejo rechazará continuamente llamados de Dios para servir. Y entonces son mujeres que se esconden detrás de un marido y dicen: que trabaje él. Y entonces ella dice: yo tengo un perfil bajo y humilde. A veces es un perfil bajo y humilde. A veces es un escape a no aceptarse frente al espejo. Genera una autoestima destrozada e imposibilidad, como les dije, de aceptar un llamado de Dios. Una obsesión por adelgazar que impide, porque ella es integral, que sea capaz de servir libremente al Señor. Porque antes ella quería servir a Dios, pero de pronto algo ocurrió en su cuerpo que no le gusta, y entonces su oración se polariza únicamente en eso. Entonces, cuando Dios quiere visitarle, cuando Dios quiere hablarle de unción, de dones, de talento, ella solamente quiere: Señor, que pueda adelgazar, y está pensando: Señor, que pueda tener el dinero para pagarme o el slim o el otro, no voy a hacer marcas acá. o quiero ir a hacer agua al marido de la Cardone que me parece que me va a hacer una lipoaspiración, o quiero ir a tal. Y de pronto ella se polariza tanto en eso que no puede penetrar nada del espíritu. Ahora, ¿está mal? ¡No! Inclusive yo le dije el año pasado que los varones no vamos al médico, y eso está mal. Los varones cuando van al médico mueren en la ambulancia ya de ida, ¿sí o no? ¿Cuándo los varones vamos al dentista? Cuando la infección nos agarró el ojo, ya estamos tuertos, este brazo está duro y no podemos caminar. Entonces dice, voy a ir al dentista, y está gritando toda la noche, y despertó todo el barrio. ¿Sí o no? Y la mujer no tiene problema de ir al ginecólogo una vez por mes, si es necesario, y hacerse tratar, y hacerse ver. Tiene un bultito, la mujer siempre son perseguidas por los bultitos. Ahí tengo un bultito. El hombre va con pelotas de fútbol, ni se enteró. ¿Sí o no? Entonces, está bien. Está bien. Yo no estoy, porque no quiero que digan, vino un legalista ahí y nos habló de que está mal. No, no está mal. Estoy hablando de lo que de pronto se polariza, de lo que se va al extremo. Y el diablo levanta una fortaleza y a la mujer le dice, tienes que posponer, espiritualizarte hasta que soluciones tu problema. Entonces hay mujeres que dicen, yo voy a posponer porque ella se piensa, ella está mirándose en un video, está, no sé, escuchándose por radio y todo le da bronca de ella. Y se ve que está gorda y mira cómo estoy, y estoy y esto, y me cuelga de acá y me sobra de allá, y me falta de acá, y el vestido me cae mal, y no hay nada que me ponga bien. Son esas mujeres que pueden pasar 5 horas, no porque son estéticas, no porque todas las mujeres tardan 5 o 6 horas para vestirse, pero porque les gusta y cambian de ropa y cambian de opinión. No, sino porque la estima está destrozada. Y no hay nada que le quede bien. Y el vestido que ayer le quedaba bien, hoy se siente que le hace un monstruo, de un día para otro. Y siente que de pronto adelgazó 20 kilos y que todo el mundo, y nunca falta una Judas Iscariota en la iglesia. Está más gordo, me parece. Y le arruinó el día a la mujer. Le arruinó. Los varones somos diferentes en ese sentido. Tenemos otros defectos, no puedes, está más narigón, está más flaco. Nosotros decimos, ya hemos asimilado que somos feos. Y damos gracias a Dios que ya conseguimos esposa. La mujer no. Entonces la mujer se cierra sexualmente hacia su esposo porque tiene un problema que solucionar. Y la esposa la sigue siendo viendo bonita, la sigue viendo hermosa, pero ella no. Entonces ahí se explica lo que hoy hablábamos al principio. El marido le dice, estás hermosa. Ella dice, estoy gorda. Antes ella decía, vos también estás hermoso. Y eso culminaba en algo bonito. Ahora no, ella está diciendo, yo estoy gorda. No, pero estás linda, no me toques ahí. ¡Ah, que tengo grasa ahí! No me toques. Entonces eso está tan metido. ¿Sí o no? Hemos hablado con cientos de mujeres. Mi esposa ha hablado con un montón de damas y todas coinciden, o la gran mayoría, en un común denominador. El cuerpo, la estética. Nunca han de estar felices para servir a Dios hasta que no tengan el cuerpo de Valeria Massa. ¿En serio? Y eso está tan metido dentro de nuestras iglesias, tan metido, que las hermanas no pueden ser libres. Entonces uno dice, tiene un perfil secundario. No. Está tan metido eso. El culto a la estética es tan fuerte que la gente va a la playa para ver cómo otra gente se vistió en la playa. La gente va a un shopping, a un mall, y está vistiendo cómo otros se visten en un mall. No tenemos libertad de decir, yo voy en short. Nadie aquí dice, bueno, yo voy a caminar así porque estoy cómodo. No, estamos pensando en que esa ropa ya la usamos, que el culto pasado ya fui con esa ropa, ahora tengo que cambiar la ropa y no tengo ropa. Eso pasa en Argentina porque el diablo levanta una fortaleza. Se levanta un mito de que Dios no usa mujeres con celulitis. Nunca ustedes van a ver una ungida con celulitis, con estrías, con varices, con tobillo flaco, senos caídos, cola chata. Decimos, no, Dios no usa a esa gente. ¿Sí o no? Decimos, no, Dios no puede usar. Y aunque usted, perdónenme que les hable así, les hablo como si fuera mi mamá, en serio, o mis hermanas. Ese mito, ahora yo soy conocedor de esto, ¿saben por qué? Porque trato con adolescentes. Y yo pensé que el mito del complejo estaba en la adolescencia nomás. El adolescente tiene esos problemas. La chica adolescente dice, no, tengo la cola chata que me sobra acá, que me falta acá, que todavía no me creció acá. Los varones, porque nos crece la nariz, siempre nos crece la nariz 3 semanas antes que el cuerpo, siempre. Los granos que nos salen por todos, los granos te los reventás y se pone así, peor. Entonces yo dije, cuando yo crezca, nunca me voy a olvidar de los adolescentes. De hecho, no me los olvido. Y en todo congreso yo tengo un seminario que habla específicamente de los complejos. Y hablo de todo. Y es algo que no es simplemente mencionarlo, sino tratar con ellos, cómo cambiarlo. Entonces yo tengo. Pero nunca pensé que esto existiera en las mujeres casadas. Pero existe. Debe haber también hombres casados, pero son los menos. Siempre hay excepciones a la regla, como dije. Pero no pensé que las mujeres tuvieran. De pronto el diablo levantara un culto a la estética tan fuerte en Argentina que de las tapas de revistas son mujeres esculturales. Y los títulos son Estalló el verano en Punta o Estalló el verano en Mar del Plata y solo son mujeres esculturales. y las demás se sienten como fuera. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es el mundo con la iglesia? Tiene que ver. Porque la gente no se siente libre para ministrar. Las damas no se sienten libres para predicar. No se sienten libres para ser modelos de otras. Porque así como se siente que como si le faltaran dientes, como algo que arruina su estética, siente que la gente está mirándole la gordura en lugar de escuchar lo que ella tiene dentro para decir. Y gente que no puede ser libre. Ahora, si se quieren seguir cuidando y haciendo dietas de por vida, eso no hace a lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuando eso ocupa el primer lugar. Y el diablo levanta una fortaleza. Y en ocasiones dice ella, esto solo me afecta a mí. No, afecta al marido también. Porque el marido no tiene intimidad con esa mujer. Porque descubre que cuando Dios trae un llamado para los dos, esa mujer no puede aceptar ningún llamado porque ella no se ama. Y hasta que no ame el templo del Espíritu, el Espíritu Santo no puede reposar en ella. La unción, como cae en ella, vuelve a diluirse. Porque donde no encuentra un habitáculo, un hogar que mantenga ese Espíritu Santo, no se ha de quedar. Y la persona que no se ama a sí misma, no puede bajo ningún punto de vista amar a Dios y mucho menos amar a su cónyuge. Comprobado por matrimonios que han fracasado, y la mujer, su problema comenzó cuando se vio gorda, cuando se vio con varices, cuando se vio con estría, cuando se vio con celulitis, no se soporta con celulitis. Hágase un tratamiento para la celulitis o conviva con la celulitis, pero sepa que el llamado que está dentro es más importante que la caja de afuera, que lo que Dios quiere hacer es mucho más profundo. Y hay un secreto, la unción hermosea a la gente. Cuando las mujeres descubren esto, se ahorran cosmetología. La unción hermosea a la gente. Yo conozco una predicadora que es fea, bien fea, porque yo la vi, es fea. Pero predica y los solteros están todos locos cuando la ven. Porque de pronto la unción la empieza a hermosear. Y de pronto la unción hace que alguien que no sea linda, que no sea lindo, de pronto tenga algo que... Y ahí es cuando algunos cometen el error de enamorarse de un ministerio en lugar de enamorarse de la persona, ¿verdad? Como ese famoso muchacho que se casó con una chica porque cantaba bien. Y la noche de boda le decía, cantá, 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 cantá. Porque descubrió que era fea. Estaba enamorada del ministerio, del llamado. Si paraba de cantar. ¿Y saben por qué hablo con ¿sabe? Yo conozco de esto. Mi problema, miren, perdónenme que voy a ser más gráfico. Mi gran problema de soltero, primero era que muy flaquito, muy delgadito. Y después, mi gran problema de soltero era que me faltaba... Entonces, yo para que vean, si le pasa a un varón, me imagino lo que ven sufrir las mujeres. Entonces usted dice, ¿qué tiene que ver esto en un varón? Si esto no importa, que no había pantalones. Yo, los pantalones pinzados me tenían que hacer 3-4 pinzas para mí, siempre, siempre. Entonces era un pantalón que una bolsa acá abajo. Era así, me sentía firulete, así era. Lleno de bolsas. Y entonces, siempre, mi esposa me conoció así. Desde los 16 años hasta los 20, y mis padres no me dejarían mentir, siempre usé un pantalón de gimnasia debajo del pantalón de vestir. En pleno verano. Y a eso le sumaba dos pañuelos aquí y dos pañuelos aquí. Entonces ustedes me veían arriba flaquito y abajo era una cosa así que caminaba. Y me hacía sentir bien. Ahora, escuchen. Esta intimidad se la cuento a ustedes nomás. Fui a un médico para poder engordar. Bueno, podía engordar. Muy delgadito. Ahora usted me dice, actualmente peso 80 kilos, pero yo pesaba, cuando me casé, 52, 53. Así que mi esposa se casa sola. Usted ve en la foto de casamiento, está sola casándose. Escuchen. Fui a un médico para que me hiciera engordar, para que me dé una dieta para engordar. Y dietas que son para engordar, con fibras, con papa, con harina, con estas cosas. Entonces le dije, y me dijo, ¿quieres contarme algo? Yo sé cómo luchan los acomplejados, porque él recibe gente gordita y gente de la otra, como era yo. Le dije, sí, yo uso un pantalón de gimnasia, le conté los pantalones. Y me dijo, ese es el problema. Porque cuando hace calor, eso hace que transpires. Y la transpiración te hace adelgazar. Pero durante 5 años de mi vida jamás fui a una playa, nunca. Y en la playa hay gente, nadie mira a un varón delgado, pero yo tenía terror, horror de eso. Y eso se lo cuento a los jóvenes cuando hablo de los complejos. Yo sé lo que puede ser un complejo de dientes con freno, nariz grande, orejas grandes, y me imagino lo que una mujer debe sufrir con un bombardeo tan intenso por televisión, por revista, por medios de comunicación, en una época tan mediática como esta, donde solo se exacerba que el cuerpo perfecto es ese, y la mujer sufre para tener ese cuerpo perfecto y lucha por bajar esos 20 gramos, esos 50 gramos que nadie ve, y que Dios no ve, y que a Dios no le importa. Y les digo algo como varón, nos importan las mujeres más allá de los kilos, importa lo que hay dentro, y preferimos tener una esposa, un amante, una compañera en casa, que una bonita que se cuide su cuerpo todo el día y que nunca tenga una palabra de cariño para su marido. ¿Me están entendiendo eso? Nos encanta como sea, y te diga, Señor, me encanta el templo del Espíritu que Dios me dio. ¡Aleluya! Y terminamos con esto. La última fortaleza que he visto, perdonen que no, estamos yendo de tiempo, pero quiero compartirles esto. Aparte, nunca en la vida ustedes van a escuchar de la cola de Dante solamente acá. Fortaleza de discriminación. ¡Wow! La última fortaleza con la cual la mujer tiene que luchar. Si repasamos, lo primero que vimos es la fortaleza de yugo desigual, que es muy difícil servir a Dios cuando estamos en yugo desigual. Lo segundo fue la fortaleza de incompatibilidad. Es muy difícil la mujer servir a Dios cuando no ha aprendido a ser esposa y mujer. La tercera, la fortaleza de un pensamiento integral. Cuando la mujer es demasiado presupuestada y de pronto la unción viene, ¡boom!, y le pudre ese yugo y ella se empieza a preocupar por el futuro. Dios dice, no te preocupes demasiado por el futuro porque todo está en mis manos. Vimos la fortaleza del culto a la estética en Argentina, donde todo está preocupado por su cuerpo a tal punto que deja de preocuparse por las cosas de Dios. Y lo último, la fortaleza de discriminación. Tengo una mala noticia. En Argentina y en Latinoamérica se discrimina a las mujeres y ustedes lo saben, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando vemos una mujer manejando un auto? ¿Vieron que las mujeres chocan despacito? ¿Sabían eso? El hombre cuando chocó se mató. Porque venía 320 y se mató, se reventó, lo juntaron en cucharita. ¿Sí o no? Cuando la mujer choca, se... ¡pum! Y chocó. ¿No es así? A mí me pasó que ha venido una mujer manejando así, viene... y yo la veo, le digo... ¡pum! Y me chocó. ¿Por qué chocan despacito? Ni siquiera tiene el orgullo de decir, choqué y me maté. Rompen el auto propio, rompen el otro, para jorobar nomás. ¿Vieron eso? A mí me pasó una vez, estábamos en un semáforo y veía a alguien por espejo retrovisor que venía así. ¡Pum! Me chocó. Y me rompió la óptica. Y yo hubiese querido a alguien que me chocó como un bólido, así. ¡Pum! Me rompió todo y saltó el cadáver por acá. Y yo dije, bueno, no lo pudo evitar. Pero te da bronca que te choquen así. ¿Es así? Y eso, en Argentina, está tan metido que se discrimina a la mujer. ¿Qué pasa cuando maneja? Se la discrimina. Está comprobado que políticamente la mujer en Argentina no tiene chance. Después de Evita, nadie tiene chance, excepto algo como Evita Perón o Eva Perón. Nunca tiene. Está comprobado, las estadísticas, las encuestas dicen que la mujer no puede ganar porque el argentino es muy machista. Y no se atreve a resignarse que puede tener una mujer presidente. Apenas soporta que tiene que obedecer a su mujer en casa, mucho menos a un presidente del sillón de Rivadavia. ¿Verdad? Si es una jueza, ustedes tienen un juicio. Les voy a dar una pauta porque algunas dicen no comparten de que aquí se discrimina. Si ustedes tienen un juicio y les toca a una jueza, el hombre tiembla. Se dice que cuando se juzgó a Monzón, dicen los fanáticos de Monzón, que apoyaban la locura de que él hubiese golpeado a la mujer, que no sé si la golpeó o no, pero por lo menos la jueza dictaminó que sí, por eso le tocó la cárcel. Dice que lo que más lo perjudicó fue que había una jueza, y la jueza iba a involucrar sus sentimientos como mujer. Si era un hombre, las cosas hubiesen sido diferentes. Eso habla de una discriminación. No creen que la jueza puede ser tan imparcial como un hombre. Si nos toca una mujer policía, a los hombres nos molesta o nos da cierta... porque sabemos que el hombre... oficial, no vi, perdóneme, la mujer es así, ¿verdad? Y eso tendría que ser una pauta de querer a las mujeres en los sitios públicos. Al contrario, el hombre no las quiere. Cuando les toca a la mujer, usted va a escuchar a cualquier hombre manejando y una mujer policía, ¡oh, Dios! Y una mujer encima, ¿no? Como que es un problema. Encima que es policía, le tocó a esa mujer a la pobre desgraciada, ¿verdad? Eso habla de una discriminación. Si la mujer es tenista, o es futbolista, o hace algún deporte, ya dudamos de su sexualidad, ¿sí o no? Si es tenista, vos tenés que hizo el cuerpo ese jugando al tenis. Ahora, ¿cómo afecta esto al ámbito espiritual? ¿Cómo afecta la discriminación? Y este es el gran problema. Y esto sí, aunque de lo demás, yo puedo decir que mi esposa no está involucrada, gracias a Dios. Esto sí, yo puedo decir que mi esposa está involucrada y me dio permiso para mencionar que este es el problema con el que luchó mi esposa toda la vida, o por lo menos en estos 10 años de casado, que la discriminación es tan pesada sobre la mujer en Argentina que, por ejemplo, las que sirven solas en el ministerio, con un ministerio propio, además del de su marido, ella tiene otro ministerio, siempre lucha con la sombra del hombre, siempre. Cuando mi esposa vamos a un país o a algún sitio y la invitan a predicar, todos esperan que digan chistes, que sea simpática, que diga cosas, que haga reír, todos están esperando eso. Si mi esposa es totalmente distinta, se la discrimina, porque automáticamente se la compara con la sombra del esposo, siempre. Entonces, mi esposa ha escuchado comentarios y no era como el marido. No, no era como el marido. Y tiene otras cosas geniales que yo no tengo, y una unción espectacular, una dulzura, algo que Dios no me ha dado a mí. Y sin embargo, la mujer siente que siempre está luchando con el ministerio de su esposo. Si es una viuda, en el caso de mi suegra, mi suegro era pastor de una iglesia, falleció, mi suegra quedó al mando de la iglesia y durante años luchó con la sombra del muerto, la sombra del esposo. Entonces la gente rebelde que nunca le hizo caso al marido estando en vida, al difunto suegro, le decía, ay, no hay como era el pastor, ay, qué hombre amoroso, ese sí que sabía predicar, le decían a mi suegra después que ella había predicado. Ese sí que era un buen hombre, eso siempre pasa en Argentina, que siempre está luchando con la sombra de su marido. Si está casada y figura demasiado, la gente opina y dice que quiere competir con el marido, siempre. Esto le pasa a casi todas las mujeres que tienen un marido y los dos están involucrados en la obra. Si esa figura demasiado o más que el marido, o está en una posición más, más vista, siempre se la compara y dice, quiere figurar más que el marido. Y se quiere competir más que el marido. Si tiene un perfil bajo y dice, no, dejo que mi marido trabaje, dice, no apoya al marido, siempre. En lugar de apoyarlo, siempre está detrás. Nunca tendría que tener a alguien al lado, ella siempre está detrás. Eso es lo que siempre ha vivido mi esposa, debido al precio, a la fortaleza de la discriminación. Es la línea delgada en saber ocupar el lugar perfecto de la mujer. Por eso yo decía que las fortalezas más grandes en Argentina es la del yugo desigual, la de incompatibilidad, las fortalezas que vimos, todas las que fuimos viendo durante esta noche, pero la primordial es la fortaleza de la discriminación. Y cuando nosotros hablamos de una unción, viene una unción para la mujer, nos olvidamos de todas estas fortalezas que el diablo levanta a tal punto en las mujeres. Y a la mujer se le hace tan difícil porque nadie les ha explicado nunca. O nunca ha venido una revelación de Dios para decirnos con qué cosas espirituales estamos luchando. Gente que lucha con la estética y no puede ver lo que Dios tiene. Gente que lucha porque no sabe cuál es su lugar dentro de la iglesia, en una Argentina, en una Latinoamérica machista. Porque las iglesias decimos, no, las mujeres tienen... Yo voy a un montón de iglesias donde los pastores me dicen, la mujer tiene acá su día y tiene su espacio para trabajar. Pero les hacen hacer crochet, les hacen hacer manualidades, hacen cajita de fósforo, la pintan, la venden afuera. Mire, insultan la inteligencia de la mujer a tal punto, con el mayor respeto que me merece la que hace una manualidad. Pero insultan a tal punto la inteligencia, la unción. Eso es insultar la inteligencia y la unción que reposa sobre una mujer. Decirle nada y que hagan manualidad. Eso es como cuando en la iglesia dice, sí, acá los jóvenes trabajan, tienen su día para que convivan, para que canten corito, hagan su culto de locos. No. Eso no es involucrar a la juventud en la unción. Involucrar a la juventud en la unción es decir, les pasamos el manto. Queremos escucharlos predicar, aunque se equivoquen, aunque tengan algunos errores para presentar el mensaje, aunque carezcan de teología, pero estamos apostando por ellos porque son el presente de la iglesia. Y lo mismo pasa con las damas. Hay pocas iglesias que estamos apostando por las damas. Que tengan su espacio en radio, que tengan su espacio en televisión, que avancen, que prediquen. Las queremos escuchar predicar cuando tenemos varones también en la congregación. Eso es apostar. Pero el diablo levanta fortalezas para que esas cosas no ocurran. Cuando el ángel vino a donde estaba María y le dijo, tú vas a concebir y dar a luz un hijo que te es engendrado del Espíritu Santo. María dijo, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? En otras palabras, estaba diciendo, yo soy virgen, no he tenido relaciones en mi vida, ¿cómo es que voy a estar embarazada? Ella quería preguntar, ella quería saber, y ella decía, ¿cómo yo puedo servir a Dios si la estética me tiene tan preocupada? ¿Cómo puedo servir a Dios si tengo un yugo desigual en casa, alguien que no compatibiliza mi llamado? ¿Cómo puedo servir a Dios si todavía no he aprendido a ser amante de mi esposo? ¿Cómo puedo servir a Dios si todavía no he aprendido a dejar el pensamiento presupuestado de lado y jugarme por Dios? Ella tenía preguntas. ¿Cómo puedo servir a Dios si no sé la línea delgada de estar al lado de mi esposo, delante o detrás? No sé cuál es mi sitio exacto donde yo debo estar. ¿Cómo puedo servir a Dios? Y la Biblia dice que el ángel le dijo nada. Tengo anotado aquí lo que el ángel le dijo. No lo busquen por una cuestión de tiempo, como les dije hoy. La Biblia dice en San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel no se va hasta que la dama entiende de que nada es imposible para Dios. El ángel significa mensajero. Esa determinación ha sido tan fuerte que tú dices, sabes, he pensado de que esto no me ha bendecido. Y estás orando por un cambio en tu esposo, un cambio en tu novio, o en la persona que comparte tus días. Y algo parece endurecerlo más. El Espíritu Santo dice, por cuanto has levantado la mano hoy con integridad, esa fortaleza comienza a caerse ahora en el nombre del Señor de las multitudes. ¡Soma Shoya! Rica papá 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 papá. Rimando roto robo robo robo. Todo el mundo está con los ojos cerrados, se los prometo. Quiero que ahora las damas que estén luchando con esa fortaleza de incompatibilidad, que el trajín de la vida le ha quitado la posibilidad de ser esposa y mujer. Su intimidad en ocasiones se ha visto dañada. Y al día de hoy dice, sabes, yo sé que mi marido es un egoísta, pero hay algo que no funciona bien. Yo he ocasionado algo de lo que hoy me arrepiento. Quiero cambiar, voy a hacer lo posible por cambiar. Esas damas, levanten la mano rápidamente. Bájela rápido. My show. Hay una libertad del espíritu tremenda aquí, fuerte. Rica Mashu. Porque la fortaleza de incompatibilidad matrimonial va a caer ahora. El diablo dijo, si logro dañar tu intimidad, habré dañado tu ministerio. Si logro dañar tu sexualidad, habré logrado dañar lo que Dios quiere hacer contigo en las naciones. Llama y Rikama y Shiribirikitarama. Pero tú estás diciendo, diablo, estoy presentándote a batalla. Nada de detener lo que Dios quiere hacer conmigo. Mántolo. Mientras que todos están con los ojos cerrados, se los prometo. Les hablo a las damas que están luchando con una fortaleza de pensamiento integral, que la mente presupuestada de pronto le ha metido como un temor, le ha engendrado un temor por el futuro, a tal punto que no han podido ver la unción del presente. Y el Señor ha venido como fuerte terremoto, como fuerte viento, como estruendo de muchas aguas. Y tú has dicho, lo quiero, pero ¿qué mañana? ¿Qué hay de mí mañana? ¿Qué de nuestro futuro, del empleo de mi esposo? ¿Dónde vamos a vivir? Estoy harta de alquilar. Estoy harta de andar en colectivo. Estoy harta. Y de pronto eso se ha transformado casi en una obsesión, en un yugo. Pero hoy quieres decirle, Señor, te lo entrego a ti para que lo pudras. Y voy a hacerme desprendida como que no tuviera nada. Y sé que haciendo esto tendré todo. Las damas que quieren enfrentar ese espíritu de fortaleza, de presupuestado, levante la mano rápido y diga, Señor, yo acepto eso. Y baje la mano rápidamente. ¡Oma! ¡Oh, y unción aquí fuerte! ¡Shama riba shaya kamba! ¡Ista malama raba ¡Dalama y shiribiketa! El diablo dijo, deja que toque la economía de Job y él te maldecirá. Y Dios dijo, considera a mi siervo Job para un justo piadoso. Y aunque le toque lo más que más quiere, él dejará de tenerme en primer lugar. Aún él seguirá bendiciendo mi nombre. El diablo ha dicho, deja que en ese matrimonio le meta materialismo a la mujer. Deja que la preocupe día y noche con lo que ha de vivir y comer mañana. Y tendrás un ministerio matrimonial frustrado. Pero tú has dicho, yo tomo la determinación de esta noche, de saber que la unción pudre todo yugo. Y si hay unción, el yugo se pudre. Oh, my shama rapa catarro. Mantoloma. Todos están orando, todos. Les hablo a las damas que han hecho un culto a la estética. La preocupación por estar mejor. Ha ocupado el primer lugar del cronograma de tu mente. Del organigrama espiritual. Y has estado obsesionada por tu cuerpo, por adelgazar, por estar mejor. Y eso te obsesionó tanto que ocupó toda tu mente. y has visto pasar la unción de largo y has dicho, ahora no. Cuando solucione mi problema voy a servir y voy a espiritualizar mi vida y voy a consagrarme a buscar la santidad. Este no es mi tiempo. A esa gente, a esas damas, oro para que el Espíritu Santo les dé el coraje de levantar las manos al cielo y decir, yo quiero ser libre de esa fortaleza espiritual. Levante la mano rápido y bájela. ¡Wow! ¡Mashu! Algo está ocurriendo aquí tremendo. Hay liberación, manto. Cuando hay sinceridad, hay la unción que se libera. Hay, mire, sienta como crece, como estruendo de muchas aguas. Viene. Rikamashito roto robo toro mashara. Ondo roto romakanda lima istere. Mandara mandara maishiri. Y finalmente les hablo a las damas que han sentido el peso de la discriminación, que han luchado por no saber qué lugar ocupan en el cuerpo. Y han dicho toda su vida, fui la hija de, para ahora ser la esposa de. Y no sé si está bien o está mal. La gente que lucha, las damas que luchan con el peso de la discriminación, con sentirse incapaces, con creer esa frase de sexo débil. Oh, marrama y shiribiqueta, frágil, no es débil. Maishando roto roja. Sí, mamá, papá, 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 roku tu roma, papá, 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 papá. Todo maishiribiqueta. Levante las manos las que quieren sentir la liberación de la fortaleza de discriminación. Levante la mano y diga, yo quiero ser libre de eso. Libre de eso. Bájela rápidamente. Ahora algo va a ocurrir aquí en momentos. Algo está ocurriendo. Mira, la unción está creciendo. ¡Wow! Más. Corriendo del espíritu, hay una liberación. Vas a sentirte más liviana. Todos orando. Vas a sentirte como una pluma. Se va un peso que estaba ahí en tu corazón. Se va el peso. Chamarrama antirribiquita rapa. Todas comienzan a orar. Clamen. Algo está ocurriendo. Algo se está rompiendo en la esfera espiritual. Chamarrama no rapa. Viene. Corriente del espíritu. Trae una liberación total. Una liberación total nueva. ¡Shoma! Siga, todos orando. Todos. ¡Orama mamá! Todos orando. Diga, Señor, tu gloria, tu unción, tu fuego caigan hoy aquí esta noche. Ramanda, Rama y Shirviketa. Unción del Espíritu caiga ahora. Fuerte. ¡Oh! ¡Mantorro! ¡Más! Padre, reparte dones sobre las mujeres ahora. Dones creativos, de milagros creativos, Padre. Cachetea a un pueblo machista levantando mujeres llenas del fuego del poder de Dios. ¡Wow! Más. Hay damas encendidas en fuego esta noche. ¡Urra, mamá y shirribiquita! Más. Padre, ahora. Sopla. Unge las manos. Sita rama shirribiquenda. Unge las manos, los ojos. Rima, mamá, levanta profetas, intercesoras poderosas, gigantes, predicadoras ungidas. Padre, llena los estadios del mundo con mujeres llenas del fuego de Dios. ¡Wow! Más. ¡Río de Dios! ¡Wow! ¡Río! ¡Llena los estadios del mundo! Dice el profeta, con mujeres llenas del fuego de Dios. Uy, siga. Algo está cayendo aquí esta noche. Más. Padre, voces, que cuando canten milagros ocurran. Milagros creativos, milagros fuertes. Llama, sí, ama. Padre, sopla sobre el coro, sopla. Más. Enciéndelo en fuego, como le has dicho. Llama rimba. Levanta, guerreras.
Mire, el Espíritu Santo está diciendo que va a levantar predicadoras de masas, de multitudes. Omar Rama. El Señor dice lo que dijo de Catherine Kuhlman: he buscado hombres y les he preguntado si quieren pagar el precio. He buscado a uno y a otro, a un tercero y también un cuarto. He ido por un quinto y no se atrevieron a pagar el precio. Y yo me buscaré temperamento fuerte. Yo me buscaré carácter firme y decidido. Yo me buscaré una mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer. Shiramakama Romondolo. Que tomarán los mantos de Catherine, que tomarán los mantos de Esther, que tomarán los mantos de Ruth, de Noemí. ¡Y ama! ¡Más!